Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Bienvenidos a otra edición de Rock a Domicilio. Mi nombre es Alberto Marchena y junto a mi partner in crime, Mr. Carlos Soñoro, contamos historias de rock a través del tiempo y esto se llama Rock a Domicilio. Fácil y sencillo. Siempre hay alguien nuevo que escucha por primera vez este programa. Por favor, los nuevos, levanten la mano. Ok, mire, hay una buena cantidad, Mr. Oñoro, en el día de hoy. Ustedes que están ahí, que han levantado la mano porque oyen esto por primera vez, aterrizaron en este episodio. Para ustedes, bienvenidos. Les tengo una buena o mala noticia. Hay 900 episodios esperándolos. ¿Ok? 900 episodios.
Wow.
O sea, esto es más largo que una temporada de Grey's Anatomy. Así que, bienvenidos. Sí. Siéntense y prepárense a oír historias de rock and roll a través del tiempo. La de hoy, Oñoro, es muy curiosa, sí, y muy interesante porque son músicos, más que ponerle un número, músicos que sus propias bandas han querido hacerlos desaparecer, literalmente. O sea,
O que los tuvieron como ahí, como en bajo perfil o como fantasmitas.
O sea, las propias bandas los querían desaparecer, los querían borrar. O sea, que usted haga parte de un grupo, pero que de alguna manera lo tengan escondido. Y eso, historia, es para contarla. Y de eso vamos a hablar hoy, se van a sorprender. Así y arranquemos es. Con el primero, Oñoro, el que abre la historia, que esto usted y yo lo hemos hablado muchas veces. Muchas veces. Y sí, es señor. Un tipo que toca en Bon Jovi y que solo hasta hace algunos años atrás lo pusieron como miembro activo del grupo, pero durante mucho tiempo no lo fue. Y se llama Hugh McDonald.
Así es, el bajista actual de Bon Jovi. De hecho, Marche, el hombre tuvo su transición, ¿no? Cuando se va Alec, solamente aparecía en vivo y no en las fotos del
grupo. No en las fotos, lo empezaron a meter después.
Ya, pues igual ahora como Zambora tampoco está, tiene que hacer bulto, ¿no? En la foto.
Claro, si no, pues de Bon Jovi solo no. Hay una cosa que aclarar. Hugh McDonald, que es cuando se formó Bon Jovi inicialmente, este fue un proyecto de John Bon Jovi con su tío que tenía un estudio de grabación que se llamaba Tony Bon Jovi. Y cuando graban el demo de Runaway, que es la primera canción que termina siendo el primer single del álbum debut de Bon Jovi, ninguno de los que terminó tocando en Bon Jovi realmente hacía parte de esa canción. Inclusive, el bajista Hugh McDonald sí tocaba en esa versión original de Runaway. Pero, por ejemplo, Richie Sambora no toca realmente la guitarra en la canción. Así usted coja el disco y miren los créditos y lo diga. Falso. Esos son otros músicos. Eso fue el demo que utilizaron para vender eso a la disquera que lo terminó firmando Polydor. Pero realmente el proyecto siempre fue propiedad de Bon Jovi y Hugh McDonald fue un tipo que cuando armaron la banda pusieron a Alex St. John como bajista y solo cuando Alex St. John se fue, Hugh McDonald tocó y después fue que lo metieron, ¿verdad, Oñoro?
Así es, de hecho mira, imagínate quién toca los teclados en Runaway. Es Roy Beaton, el teclista de Bruce Springsteen, por ejemplo.
Uh-huh. Claro.
Frank Villarroca es el baterista. Tim Pierce en la guitarra. Es decir, esto es un
ahí no toca Richie Sambora. La guitarra de Runaway no es de Richie Sambora.
Él viene después. Y pues la idea, ¿cuál es? Ya Bon Jovi consigue su contrato, consigue un éxito, es dueño de la banda o del producto y necesita una banda. Y así es como llega a la banda real, ¿no? Y Hugh es un tipo que siempre ha estado ahí. Si ustedes pillan los créditos del Slippery When Wet, que es 3 álbumes después, está Hugh ahí. No sabemos por qué, pero dicen las malas lenguas que el bajista de Bon Jovi pues tenía problemas de tragos y tal vez en el estudio Hugh era un músico de estudio. Así como
Alex St. John lo dejan hasta qué disco, hasta el
Alex
New Jersey.
John Stock, creo, no. Él graba, incluso creo que graba These Days, si no estoy mal. ¿Sí? These Days es su último. Sí, Alec John Shock, lo último que grabó.
Búsquelo, Ñoro, porque yo tengo mi duda. Y ese otro, bueno, Alex, ahora, una cosa que sí fue bien, que me pareció que estuvo bien, y es que cuando los nombraron miembros del Hall de la Fama del Rock, ambos entraron al Hall de la Fama del Rock, tanto Alex, que es el bajista que conocemos por las fotos, como también Hugh McDonald, ambos ingresaron como miembros.
Sí, mira que ahora que en la pregunta, si en el año 94 fue despedido Alec Johnson.
Bueno, otro sí. Que sí me parece de lo injusto en la vida que hayan querido borrar y me ofende es nada más y nada menos que Michael Anthony de Van Halen. Este man, el bajista de Van Halen. Mire, la historia que ya la había oído muchas veces, Eddie Van Halen dice que él mismo le tocó enseñarle a tocar a Michael Anthony el bajo, que el tipo no tocaba bajo. Que la razón principal por la que Michael estuvo en el grupo como bajista era porque los coros eran potentísimos. Sí, eran muy buenos. Y Eddie no era bueno para voces, menos Alex, ¿cierto? Y David Lee Roth necesitaba un buen background en vocals. Y Michael Anthony era la solución. Y por eso es que siempre lo mantuvieron, ¿no?
Es como una... Bueno, mira eso, qué chévere. Eso le pasó también a Deep Purple cuando se va a Ian Gillan, que traen a David Coverdale. David Coverdale no puede hacer las voces altas. Entonces el bajista Glenn Hughes hace las altas. Entonces tal vez eso es lo que pasó ahí. Pero oye, esas voces de Van Halen son tan características, así como el sonido de la guitarra. De todas maneras...
Ahora, como trataron a Michael Anthony es lo triste de la historia. Primero que todo, lo tienen en el grupo y tal, y bueno, y lo tienen durante mucho tiempo. Cuando empieza la pelea, cuando ellos botan a Sammy Hagar del grupo, y Van Halen entra como en una época, como que botan a Sammy Hagar, vuelven y se traen a Gary Cherone, vuelven a intentar con que... Y cuando ya mucho tiempo, bueno, es el grupo entra como en una etapa de congelación, acuérdese, que no se sabe si van a regresar o no van a regresar y tal.
Y muy mal Eddie.
Eddie enfermo en el fondo, que nunca se sabía mucho, alcohólico sobre todo. Michael Anthony, pues el man tiene que vivir de algo. Y el tipo se hace muy amigo de Sammy Hagar y termina tocando con Sammy Hagar. Entonces... No se lo perdonan, que es lo peor de todo. Perdonan a Sammy Hagar, vuelven a traerse a Sammy Hagar al grupo para una gira y a Michael Anthony le dicen, te aceptamos en el grupo bajo una condición, que renuncies a tus derechos de la banda. Y Michael Anthony, por el afán de tocar, renuncia a sus derechos a que tenía sobre el grupo. Y prácticamente lo llevan en la gira con Sammy Hagar como un empleado a sueldo. Después, Maxi, se agarran con Sammy, lo botan, sacan otra vez a Sammy, y cuando rearman el Van Halen con David Lee Roth, que graban el Different Kind of True, activan esa Wolfie, al hijo como bajista, y a Michael Anthony lo dejan botado. perdóneme con todos los que aman a Eddie Van Halen, pero los hermanos eran bien cabroncitos, ¿o no?
Sí, bueno, uno no sabe, Marche, ahí cómo es la cosa. En realidad, cuando una banda empieza, hay un compromiso de todos y tal vez el talento de uno o de dos es el que jala, pero no importa, están empezando, es un esfuerzo común. Sí.
Al comienzo todo el mundo va feliz, ¿no?
Cuando el tiempo pasa, de todas formas, hay contratos. Seguramente eso que sucedió es porque los contratos que había se acabaron y pues los que quedan con... El poder al final, pues determinan, si tú quieres seguir, te vamos a dar esto que es buena plata, pero nosotros tenemos la libertad, mi hijo Wolfie está creciendo y esta banda se llama Van Halen, hermano.
Pues sí, en el fondo sí, pero
Tú vete con Sammy por allá, hermano. Déjame quieto a mi hijito, que él tiene su carrera y viene para acá.
Ustedes saben que ellos iban a hacer una gira de reunión, ¿no? Ellos, cuando Eddie muere, iban a hacer la gira que se llamaba The Kitchen, se me olvida el apellido, el nombre completo. Iban a hacer la gira con Sammy y con David Lee Roth. Era la gira de despedida. Sammy y David Lee Roth iban a traer a Michael Anthony otra vez. Y Wolfie se iba a salir del grupo. Y el opener de la gira iba a ser Wolfie en el debut en solitario.
Ah, perfecto, claro.
Eso era lo que iban a hacer. Pero Eddie se enferma, no se recupera. Y muere, y eso queda ahí guardado.
Wow.
Eso no es una especulación. Eso lo contó el propio, lo contó el propio Wolfie. El propio hijo lo contó. Ellos iban a hacer la gira. Tenían, hace 2 años tenían la gira prácticamente listo. Pero Eddie recayó y se metió el COVID, que fue lo jodido.
Tenaz.
Eso fue lo que pasó.
Que un final triste el de Eddie Van Halen. Uf. Para todo lo que, no solamente todo lo que le dio a la música, sino su carácter de positivismo y de una música feliz siempre. Es muy especial.
Sí. Bueno, otro músico increíble esta historia. Brian Wilson de los Beach Boys, uno de los genios de la música, y que tuve la oportunidad de ver en vivo justo antes del inicio de la pandemia. Fue el penúltimo concierto antes del inicio de la pandemia que me vi. Brian Wilson es el que escribía todas las canciones de los Beach Boys. Era un genio absoluto.
Y de la producción también.
De la producción, todo. Los Beach Boys eran 90% él. Y los demás, que eran entre hermanos y primos y amigos, eran armonías vocales y listo. ¿Ok? Brian Wilson, cuando tiene problemas, sobre todo de orden mental y un poco de problemas de droga, y hay un momento en que su primo, Mike Lowe, se termina, como que negocian el tema del grupo y se apodera del nombre de los Beach Boys. Eso termina en un juicio y todo. Y por un lado giran Beach Boys con una cantidad de gente y músicos que no hicieron Beach Boys, pero utilizando el nombre de Beach Boys. Y por el otro lado está Brian Wilson junto a Al Jardine, que es el guitarrista original de The Beach Boys, girando por el otro lado. Y prácticamente Beach Boys como tal, en la página oficial, intentan borrar del mapa a su genio creativo, que era Brian Wilson. Eso es increíble, Oñoro.
Tengo entendido que durante muchos años, no sé si todavía es como una especie de interdicto y tienen un guardián a los Britney Spears, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ellos ya vendieron los derechos a Universal. Universal le compró todos los derechos de explotación del nombre de Beach Boys y todo. Y tienen un acuerdo hoy en día entre Mike Love, que es el primo de Brian Wilson, para que él gire con ese nombre. Pero ya los derechos de todo, la propiedad de Beach Boys es de Universal Music. Y lo compraron hace un año y medio.
No. Matiana, una pregunta. Ese tema de la película Cocktail.
Kokomo. Ajá. Ahí están todos.
¿Y Brian está?
Brian está, claro. Brian está. Es que ellos hacen una gira de reunión, otra vez, ya utilizando el nombre de Beach Boys, y en la mitad de la gira vuelve y se agarran. Mike Love con Brian Wilson. Y se separan. Y empiezan a girar todos por otros lados. Eso es una pelea brava. Pero ya la pelea está solucionada. ¿Por qué? Todos terminaron vendiéndole los derechos del nombre a Universal. El nombre ya no es. Sí, ya no es ni de propiedad de Mike Love ni de propiedad de Walt Wilson, de Brian Wilson. Ya es propiedad lo que está pasando hoy. O sea, todo está pasando, todos están vendiendo, todos los músicos que se están volviendo mayor están vendiendo sus catálogos y hasta sus nombres a las grandes compañías. Ahí está Bruce Springsteen negociando por 125 billones de dólares toda, creo que es billones, no sé cuál es la cantidad, el catálogo con Sony Music. Springsteen, ok. Pero
su catálogo de sus composiciones, el publishing.
Todas las canciones, todos los derechos, todo. Así como Shakira, como Stevie Nicks, como Fleetwood Mac, todo.
Shakira se fue con Mercuriadis. ¿Cómo es que se llama esa empresa?
Sí, que es famosa. Oiga, los Rolling Stones son famosos, Oñoro, por esconder músicos. los Rolling Stones son famosos. Acuérdese la historia Acuérdese la historia que cuando los Rolling Stones se arman, uno de los integrantes de los Rolling Stones termina como músico escondido porque nunca realmente le dan como, me refiero a Ian Stewart. Ian Stewart fue uno de los miembros que apareció en la primera formación, era el tecladista. Pero Andrew Oldman, que era el manager, el que vive en Colombia, o parcialmente en Colombia, y soy amigo de su hijo y está casado con una de mis mejores amigas y toda la historia, Andrew Oldman no le gustaba la pinta de Ian Stewart y lo dejaron por fuera de la banda. Entonces tocaba teclados, pero no era miembro oficial y en algún momento ejerció como manager y como road manager del grupo. Ian Stewart murió. Cuando los Rolling Stones entraron al Hall de la Fama del Rock, Mick Jagger y Keith Richards exigieron que Ian Stewart entrara como miembro de los Rolling Stones.
Qué bueno.
Ya Ian había muerto, pero su esposa y sus hijos recibieron el premio en nombre de Ian Stewart. Él entró al Hall de la Fama del Rock como miembro de los Stones, ¿cierto? Pero lo que pasa es que ya el tiempo estaba corrido.
Post-mortem, nada que ver.
No, ya, pues, no, era un poco tarde.
No.
Y a otro que también ghostearon es al que hoy... A ver, ellos cambiaron muchas veces de guitarrista. Brian Jones que murió, Mick Taylor que lo sacaron estuvo vivo. Cuando Mick Taylor se va en la década de los 70, que es el segundo guitarrista de los Stones, pues el segundo guitarra de los Stones, lo reemplazan con Ron Wood, que correcto, venía de tocar con Rod Stewart en Faces.
Así es.
Pero a Ron Wood entra en el 70, entra como en el... Sí, pasaron 10 años. Como en el 74-75, ¿cierto? Debieron pasar 10 años para que ellos reconocieran a Ron Wood como miembro oficial del grupo. Hoy lo es, pero Ron Wood no fue miembro oficial del grupo, sino debió pasar un largo tiempo para que lo reconocieran como miembro oficial. Y el que nunca reconocieron, cuando se fue el bajista Bill Wyman, que decían que se fue porque no quería hacer más giras porque tenía miedo al avión, Bill Wyman lo reemplazan con un berraco bajista que todavía toca con ellos, que se llama Darryl Jones. Y Darryl Jones siempre toca con los Stones, pero no es miembro oficial del grupo.
No, pero nunca. Es como, es lo mismo que Journey, ¿no? Cuando se va este man y entra... Ay, Dios mío. Mejor dicho, Marche, ellos tienen una bandita de gente que sacaron de las Antillas, que son los Expensive Winos, que digamos que Keith Richards es el que los reúne y para sus proyectos y para sus cosas hace más de 20 años, tal vez 30, son los colaboradores de ellos. Y esa es como la orquesta, porque no solamente está Darryl ahí, sino el nuevo baterista de los Stones, trabaja con ellos hace mil años.
El nuevo baterista de los Stones, que no es un miembro oficial, sino es un músico que pusieron ahí. Hoy los Stones son Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood. Chao.
Y medio Spexy Winos. Esa bandita.
Que son los músicos de Keith Richards. Con los que él toca cuando Richard gira solo. Pero Darryl Jones no aparece en la foto de ninguno de los discos de los Stones.
No, ni aparecerá.
Ni aparecerá ya. Ron Wood fue el último que logró colarse y que lo metieron. Fue el último.
Sí, era significativo de la época, contemporáneo, del mismo parche, por decirlo de alguna forma, pero es, sí, el tiempo, así es el tiempo, obviamente.
Le pesaba. Bueno, hablemos de otro que también quisieron borrar su propia banda, y me refiero a Bill Ward, el baterista de Black Sabbath, señor. Este man, sí, no. Esta historia es campeona. Porque si hay alguien que esto se lo conoce usted mejor que nadie, que es experto en borrar músicos que han participado en discos, es Ozzy Osbourne, ¿no?
O Sharon.
O no Sharon. Más que Ozzy, Sharon. Sharon borra, si pudiera borrar a Ozzy.
Mira, en el subconsciente de la música está justamente Bill Ward diciendo: no recordar haber grabado el Never Say Die. ¿A ti qué te dice eso? lo que pasa es que el pobre Bill estaba peor que Ozzy en las drogas y el negocio tiene que seguir. Es decir, tal vez Bill no lo grabó, pero Bill está en la foto.
Pero lo campeón de Black Sabbath es que cuando ellos se habían retirado en el 2012, anuncian que van a publicar un álbum nuevo de reunión y una gira, salen y hacen una rueda de prensa todos, incluyendo Bill Ward, el baterista, que viene, que van a tocar y toda la vaina y todo el tema y tal. Venimos con un nuevo disco y pa, pa, pan, y Bill Ward pues chévere, contento y tal. Y Bill Ward se va para su casa después de la rueda de prensa. A los pocos días se entera que ya tenían un baterista que grabó el disco, que entre otros saben quién es el baterista que graba el disco. Es Brad Wilk, el baterista de Audioslave y de Rage Against the Machine.
Y de Ozzy, pero él no es el que se va, sino el otro, ¿no? El cufero.
Sí, pero no. Ese es el que graba el disco. Brad Wilk graba el disco. Y el que se va en la gira es Tommy Clufetos. Es el que gira con la banda. Que era el baterista de Ozzy.
Que también el otro también estaba con Ozzy. Pero ¿sabes qué, Marchi? El tema Bill Ward, tenemos que recordar que en el año 2000 ellos se reúnen y se van de gira con Bill Ward.
Claro.
Pero Bill Ward le da un infarto. Entonces, sí. Tienen que él está por un tiempo separado, después vuelve en esa gira.
No, y él tiene que recuperarse de la forma de todo. Pero es que lo que pasa es que lo llevan a la rueda de prensa y después lo dicen que no va a tocar porque el tipo no tiene fuerza para tocar las manos y no sé quién. Y Bill Ward es...
Dicen que, ¿sabes qué, Marche? En ese momento dicen que le ofrecieron un dinero y él no quiso aceptar. Pero yo te digo algo, a mí me parece que la razón real es porque Bill simplemente no puede, por su condición, por tal vez sin alguna...
Yo creo que pueda que no sea el mejor baterista, se la compro. Pero no, también creo que hay un tema de billete. Bill Ward quiere ser uno de los cuatro. Y estos manes dicen, no, tú tocando mal, no te vamos a meter como uno de los cuatro.
No, yo creo que ahí está esa teoría del conflicto eterno que algún día se arreglará y mantiene la fama del músico porque no lo limita, nadie piensa, ves, pasa es que Bill está malo del corazón y no puede, sino, por billete, algún día, ¿me entiendes? Y yo creo que es lo más sano, porque así matan la carrera del otro. Me parece a mí que es lo que pasa ahí. Yo no creo tanto que sea el dinero, porque no sé.
Yo sí, o creo sea, que hay un tema de billete. Bueno, piensas, Oñoro, nos diga, movemos.
Oiga, Marchena, a propósito de borrar, tenemos que hablar de Ozzy Osbourne.
Ah, bueno, sí, cuéntelas, usted es el maestro. Cuéntese todos los que Ozzy ha borrado.
Lee Kerslake y el otro, Don Airey. No es Don Airey. Lee Kerslake y el bajista Bob Daisley, esos manes no solamente le grabaron, sino que compusieron todos los temas de los primeros dos discos junto a Randy Rhoads. Pero entonces, en el negocio hay dos etapas, la etapa de estudio y la etapa de concierto, y al parecer lo primero que sucede es que les dicen, vamos a hacer una banda, y la banda se llama Blizzard of Oz. Terminan de grabar, y cuando se van de gira, es Ozzy el que se va de gira, echan a Daisley, echan a Kerslake, y en los discos no aparecen los créditos de ellos por ninguna parte, sino los de los otros músicos. Entonces, años después, cuando la gente dice, bueno, ya está bueno, ya pasaste 10 años ganando plata, no me has pagado, ¿dónde están mis regalías? Lo primero
los
que hace
borraron.
Es que ponen a Robert Trujillo y al otro muchacho que mencionaste, del baterista
a Cufletos,
a que grabaran de nuevo la línea de bajo y de batería del Die of Amendment y del Blizzard of Oz. Hágame el favor, ¿quién hace eso?
Y eso lo hicieron, así lo subieron al streaming digital y después tuvieron que revertirlo.
No, pero eso es una vergüenza. Eso,
pero mira, ese es Sharon, eso es Sharon.
Sí, pero si YouTube lo tenemos jodido porque nos metió una canción en el teléfono, ahora esta es imperdonable.
No, es que Sharon, bueno, Sharon es tenaz.
Ozzy es inmune, Ozzy es como el teflón.
Sí, no, porque Ozzy se hace el Ozzy y todo el mundo le perdona todo, pero sí. Y porque sabe que Sharon es la que mantiene ese negocio, pues.
Esa
es una borrada fea. Acuérdese que el tipo se estaba muriendo. Y sí, lo que le pedía era ni siquiera plata. Lo que le pedía era que le volvieran a poner los créditos y que le entregaran los discos de oro. Al final, Ozzy le manda, le vuelve a poner los créditos porque la prensa se lo estaba comiendo y el man le manda los discos de oro de esos álbumes y se muere. Creo que el tipo se muere meses después, ¿cierto? Sí, se muere meses después.
Ese es un cuento. Mira, por ejemplo, lo que pasa con
los Randy esos California. Sí los borraron con todas las de la ley, ¿no?
No, mal, pero eso es inédito. Esa es la perrada. Eso no se hace de manera pública, por decirlo de alguna manera. Y ellos tuvieron la desvergüenza de hacerlo enfrente de todo el mundo.
Por eso es que las versiones originales de esos discos en vinilo valen tanta plata, porque tienen los músicos originales.
Sí, imagínate. Pues, Marche, hay otro que también lo borraron, pero por otras razones. Cuando Black Sabbath sigue adelante, Tony Iommi, pues, siguiendo con el tema Black Sabbath, él graba un álbum con Glenn Hughes, y en la batería está Dave Holland. ¿Dave Holland quién es? Dave Holland es el baterista que más tiempo estuvo con Judas. Pero en un momento de la historia, a Dave Holland, que ya no estaba practicando la música, sino que era maestro al parecer, lo acusaron de abuso sexual de menores. Mejor dicho, fue un escándalo en la cárcel y resulta que los menores eran con dificultades cognitivas. La cuestión es que ese disco, lo primero que hicieron fue borrarlo a él de ahí. Lo borran y ponen a otro baterista. Esa es una borrada por un lado. A otro que borraron es al bajista de Megadeth, que grabó el nuevo disco de Megadeth, pero como le sacaron un video.
Lo sacaron, lo borraron. Ese está recientemente borrado, correcto.
Sí, ese está calientica esa borrada.
Bueno, Sabbath en los 80 y 90 en el Heaven and Hell y en el Forbidden utilizó un tecladista que se llamaba Geoff Nichols.
Pero bueno, el de toda la vida de Black, de Oz, inclusive.
Bueno, pero el tipo nunca le dieron crédito en ningún disco, ni lo pusieron con ningún nonado, lo borraron también.
Bueno, mira, ¿ahí qué pasa con eso? Tú sabes que durante mucho tiempo las bandas de hard rock eran orgullosas de que no había instrumentos de sintetizadores, ni de cuerdas, ni pianos. Entonces lo que hacían cuando empezaron a meter esos sonidos es que en concierto no era una cinta, sino que detrás de los parlantes estaba el teclista. Algunas veces al final lo nombraban o lo sacaban, pero eso sucedía. No lo ponían de frente. Incluso
¿Le daba pena el tecladista?
Más o menos. En el 2001, cuando yo hice la gira de Halloween, Jorn Ellerbrook es un... Si se llama así, pero no me acuerdo cómo se llama el teclista, pero ellos traían un teclista. El teclista estaba escondido siempre y solamente al final del concierto lo mencionaba en los teclados fulano de tal y salía y saludaba, pero no estaba de frente. Eso se usaba mucho en el hard rock, en el metal, cuando los teclados eran pero eso no es de mala onda. Eso es como en lo que piden los fans, ¿sí?, para que las bandas mantengan su
integridad metalera. Oñoro, John Corabi, el tipo que reemplazó en Motley Crue a Vince Neil. O sea, aunque no lo borraron, el grupo no lo nombran, reeditaron toda la discografía menos el álbum con Corabi, y prácticamente no tocan ninguna canción de ese disco en las giras. Sí. Inclusive Vince Neil dice que nunca ha oído ni siquiera ese disco.
Ni siquiera lo ha oído, imagínate.
No, nada, sí, para nada.
Pues dicen...
para ellos, Corabi es como... O sea, es como esa novia que... Esa novia entre... O sea, estaban ennoviados, terminan con la novia. Hay un periodo de transición. Hay una novia nueva por un tiempo. Terminan con ella y regresan otra vez con la novia titular. Se casan con esa novia... Pero la transición, ni pal puto. O sea, esas no sé, no existe. La niegan. Yo salí con alguien mientras terminamos. Ni riesgo. Ese es John Corabi.
Sí, John Corabi. Bueno, ¿qué se puede hacer ahí, no?
Ese man toca, tiene una banda con uno de los de Iron Maiden, ¿no?
¿Con uno de los de Iron Maiden?
Sí, claro. No. Claro.
¿Cuál es esta banda?
Tiene una banda con uno de los Iron Maiden. Tiene una banda con uno de los Iron Maiden e inclusive está por sacar un disco en estos días. Leí la noticia.
No, ahí estás, ahí lo tienes, estás confundiendo. Si es lo que estás diciendo, estás hablando es del guitarrista de Poison con Adrian Smith.
Ah, verdad, tienes toda la razón. Sí, siempre confundo ese par. Ese es otro que borraron.
Son igualitos. ¿Ah?
Ese es otro que también borraron, Oñoro.
Sí, de Poison.
Claro.
Y ese es un gran talento. Pero bueno, espérate un momentico. Richie Kotzen se llama él.
Richie Kotzen. Ese es el que toca con el de Iron Maiden. Sí, siempre los confundo. Exacto. Pero Kotzen es otro que también medio borraron del grupo.
Sí, oye, y Richie Kotzen, si Soundgarden se pusiera las pilas, deberían contratar a Richie Kotzen para que reemplazara esa voz. Es igualita la voz de Richie Kotzen a la del difunto cantante de Soundgarden, que ahora se me la paloma.
Chris Cornell.
Exactamente.
Correcto.
Claro, ese es también ninguneado. Otro, ¿dónde me deja usted el cantante de Extreme que tocó con Van Halen?
Ah, Gary Cherone también. Usted sabe que hay un disco, entre las cosas que están en el archivo de Van Halen, hay un disco completico con Gary Cherone guardado, engavetado.
No lo sabía.
Sí, hay un disco completo con Gary Cherone, engavetado.
Uy, pero el otro día haciendo el ejercicio de escuchar ese disco con Gary Cherone, ese es un disco que jamás ha debido salir. Yo la verdad no me gustó.
Muy malo, muy malo, muy malo, muy malo.
Una y media canciones, bueno.
Muy malo. Phil Root de AC/DC, el baterista que otra vez regresó al grupo. Ese también lo quisieron ocultar durante un tiempo cuando se volvió loco y le fue y le pegó a la mujer y un poco de cosas, ¿no? Que se trajeron a Chris Taylor, que era el man que tocaba con Jimmy Page en radio, en The Firm y todas esas bandas, ¿no?
El Calvito. Que ya había tocado antes con ellos.
Claro. Phil Root tocó entre el 75 y el 83 con la banda. En el 83 se va. Se traen en ese momento a Chris Taylor, que es un tremendo baterista que había tocado hasta con Jimmy Page y una cantidad de bandas.
Que vino a Colombia con Asia, si no estoy mal.
Sí, eso. Yo no sé, ese dato no me lo acuerdo mucho, pero lo traen. Después vuelven a traer a Phil Root, ¿sí me entiendes? Vuelve a tocar Phil Root de entre el 89 y en el 94. Y en el 94 lo botan y para la gira del Rock and Dust, que ahí Phil Root toca la batería en el disco, el que gira es Chris Taylor. El Calvito.
Claro. Que el Thunderstruck le toca a él, ¿no?
Correcto. Sí. Y es súper protagonista en el.
Pero ese Phil Roth, algo pasa con Phil Roth que lo echan, pero no lo pueden echar. No sé, es como raro.
No, porque es el que se sabe el catálogo. Entonces, ¿sí me entiende?
Tiene el swing.
Claro.
Es como o sea, Steven Adler, Machena. Steven Adler, ¿cuánta falta hace en Guns N' Roses?
La gente dice que
un bandeo ahí, algo en su ritmo que tú lo identificas.
Ese es otro de los que han querido borrar, ¿no?
Ninguneadito, sí.
Sí. Claro.
Pero bueno, pero él por obvias razones está muy mal.
Por temas de drogas.
Exacto, y lo invitan a él y todo a que toque, pero ha tenido no sé cuántos derrames cerebrales.
Él esperaba que lo metieran en más fechas de la gira de reunión del Not in a Lifetime Tour, pero solo que lo dejaron tocar como una o un par de canciones en dos, tres shows.
No puede con él mismo, infortunadamente. El que tal vez sí.
Espéreme, pero Adler, yo le conté que tiene una banda que se llama
Adler's Appetite.
Adler Appetite, y el cantante es un tipo que, un argentino que baila y canta igualito que Axl Rose en su época de oro.
Hágame el favor. Marchena, pero ojo que el que sí me parece que lo han ignorado es el otro baterista. El de ¿cómo es que se llama? El que tocaba en The Cult antes. Este man.
A Matt Sorum.
Matt Sorum es el que giró todo. Es decir, el 90% de los conciertos de Guns N' Roses los hizo Matt Sorum. Pero ni por ahí. Ni por ahí Matt Sorum.
Sí, ¿verdad? No. Ese ignorado total. Oiga, Don Felder, el guitarrista original de los Eagles, uno de los originales de The Eagles. Este man fue el que compuso el solo de Hotel California.
Nada más con eso.
Cuando los Eagles se acaban, no se acaba por una pelea entre Glenn Frey y Don Henley, que es el baterista y el guitarrista. Se acaba por una pelea en camerinos entre Don Felder y Glenn Frey, que dice, no me mamo más este tipo y este grupo se acaba. Cuando ellos se reúnen otra vez en el Hell Freezes Over de lo que es el Unplugged, vuelven a traer a Don Felder. Don Felder hace ese famoso solo de guitarra del Unplugged. Es que Don Felder es
acústica como flamenca.
Claro, ese es Don Felder. Ese es el que hace la guitarra. Él es como, o sea, Don Felder vive de la regalía de Hotel California. Y la guitarra, de el solo de guitarra y la composición, esa canción nace de un solo de guitarra de Don Felder.
Marchena, mira, yo te digo una cosa. Aquí, pues, hablando de este tema, si no existiera esa canción y ese solo, tal vez Iron Maiden no hubiera hecho su fortuna. El solo de guitarra de Hotel California está hecho en armonía de dos guitarras. Y esa es la huella digital de Iron Maiden. Ese solo resume ese sonido. Es increíble esa canción, Machina. Ese solo es la locura.
Y es Don Felder. Ahora, ellos se reúnen, vuelven a girar con Felder y vuelve y se agarra a Glenn Frey, que murió, con Felder, y lo botan de la banda y nunca lo vuelven a traer. Felder hoy en día toca solo. La gente lo reconoce, tuvo algunos éxitos en solitario por ahí, una película que se llamó Heavy Metal y toda la historia. Pero Felder hace inclusive en sus conciertos un solo de Hotel California como de 10 minutos, entre otras vainas. Es un teso, es tremendo guitarrista.
Hay una canción que se llama Life is Good. ¿Quién es el que canta de ellos? ¿Quién es el que canta esa canción?
No me acuerdo. ¿O es Henley? No me acuerdo quién es. Oiga.
No es Henley, pero la voz se le parece. Dime.
Otro de los ignorados, de los borrados, es cuando es Jim Crespo y la gente no lo ubica. Jim Crespo fue el guitarrista que reemplazó en Aerosmith a...
¿Quién se va a acordar de Jim Crespo? Porque es que son dos guitarristas, ¿no? Porque Brad también se fue en un momento.
Claro, pero Crespo es el que reemplaza a... ¿Cómo se llama?
A Joe Perry.
Y después traen al otro man que nadie se acuerda, pero es lo que lo reemplazan, ¿sí me entienden? O sea, lo traen y graba. El tipo inclusive participa en el Rock and a Hard Place, ese álbum. Ese sí le dan portada y todo, pero después desaparecen. Lo desaparecen por completo, pero Crespo tocó en ese disco, inclusive en el anterior alcanzó a colaborar en una canción cuando ya las cosas estaban mal y esos manes estaban perdidos en la droga en esa época. Pero Crespo lo borraron. Y cuando, lógicamente, no entró al Salón de la Fama con Aerosmith cuando entró, ni nada de esas vainas por el estilo. Oiga, ¿qué más borrada que la de Peter Criss, el baterista de Kiss?
No, Kiss ha borrado a un par o más de un par de musiquitos por ahí.
A Ace y a Kiss. Bueno, borraron al propio Gene Simmons. ¿Se acuerda que lo conté? Eso lo conté en un capítulo con Juan Kiss hace poco, que hay un disco donde Gene Simmons no toca el bajo porque estaba dedicado a hacer películas y traen otro bajista a tocar y no le dan crédito y ponen otro man ahí. Y Peter Criss... acuérdense que Peter Criss, para el Smash, Thrashes and Hits, que es el segundo grandes éxitos de Kiss, ponen a Eric Carr a cantar Bed.
Oiga, pero lo hace muy bien.
Claro, pero es que están borrando al tipo que compuso la canción más exitosa en listas de Kiss de la historia, que es Bed.
Oh, no, pero ¿sabes qué, Marchi? Que esta es otra versión. No es que borran la original, sino que la hacen de nuevo. Pero ese dato que has dado yo no me lo sabía. O sea, Beth es la canción más exitosa de Kiss.
Claro, charteó más alto que I Was Made for Loving You. Beth charteó más alto.
Y es una canción sota. Hay otro borrado por ahí que es el que reemplaza a Ace Frehley, ¿no?
Bruce Kulick, sino el hermano de Bruce Kulick, que murió, Bob Kulick.
Bob Kulick.
Bob Kulick hizo guitarra en muchas de las canciones de los discos y a Bob Kulick lo borran, lo desaparecen.
Es que, Marchena, una vez más, el estudio y el escenario son dos monstruos diferentes y generalmente los artistas que se van al de carretera tienen unas características y los del estudio tienen otras, pero hay otro.
Acuérdense en Criaturas de la Noche. En Criaturas de la Noche, Vinnie Vincent es el guitarrista. En la portada del disco aparece Frehley, pero la guitarra realmente en gran parte la toca Vinnie Vincent. Y cuando reeditan el disco, muchos años después, lo reeditan con Kulick en la portada. Y la gente dice, no sean pendejos, o sea.
No, y eso hizo que Vinnie Vincent, o sea, fue una, lo que pasó con Vinnie Vincent en Kiss lo dejó tan mal que él nunca más en la música.
Él intentó regresar, ha intentado, pero le ha costado mucho trabajo. Oiga, otro que tiene medio borradito de la historia es a Dave Navarro con Red Hot Chili Peppers. Navarro siendo un tipo tan teso.
Y muy famoso.
Para muchos fue un bache en la historia de los Chilis. Tanto que cuando los Chilis entran al Salón de la Fama del Rock, Navarro no lo inducen.
Bueno, menos mal que pierde por W, porque solo un disco no creo que alcance.
Pero ese disco no fue malo.
Solo un disco no le alcanza.
No fue tan exitoso, pero ese disco no fue malo.
Ay, no sé, a mí hay algo de ese... Por ejemplo, el Airplane, no lo entiendo tanto. Es como... Hay algo ahí, hay una diferencia marcada.
Lo que pasa es que Navarro lo trae y moderniza esa banda. Navarro moderniza el grupo. O sea, trae todo ese sonido alternativo que él venía de, que él traía de Jane's Addiction. Y eso lo mete en Chili Peppers. Y la gente, los fans de Chili Peppers no querían ese sonido. Por eso es que ese disco no es tan exitoso. Pero es un disco muy bueno. Sí. O sea, Navarro trae el sonido de Jane's Addiction a Chili's. Y por eso ese álbum, acuérdese ese primer single, War Prep, si no me equivoco, que era una canción súper progresiva. Pero eso es en gran parte por Dave Navarro, sin lugar a dudas. ¿Nos queda alguno otro de los borrados, señor?
No, más hay un montón de borrados. Por ejemplo, hay un borradito que se llama Randy California, que es un tipo que toda la vida persiguió a Jimmy Page y a Robert Plant para que le dieran el pedacito que le corresponde de Stairway to Heaven. El man no quería plata, el man solamente quería que lo mencionaran en los coreanos. Y se murió así.
Oiga, D'Arce Breche, la guitarrista de Smashing Pumpkins, él reúne a toda la banda y se agarra con D'Arce y dice que D'Arce tiene todavía problemas de drogas y no la trae al grupo, y cuando sale de gira los Pumpkins, a la gira no le va bien, y es porque la gente no le perdonó a Billy Corgan que no hubiera vuelto a traer a D'Arce al grupo.
Es que ese es algo que ahí está, una vez más, me parece que están manejando la parte personal, la tienen, digamos que la ocultan un poco. A mí me parece que D'Arce sí es verdad que no, que ha tenido muchas cosas de salud, y como era tan visible, ella sin ser muy participante era muy querida, le han dado un manejo a eso como muy, no han querido decir bien la cosa, pero es posible que si ella esté mal. Es más o menos similar a lo que le pasa a Izzy Stradlin, que es tan importante en Guns, pero nunca sabemos en verdad por qué no está tocando, por qué no sale a tocar con ellos, qué es lo que pasa con Izzy. Es muy posible que sea algo similar a lo que le pasa a D'Arce, ¿no? A mí me late que la heroína tiene mucho que ver, pero bueno, ahí no sabemos bien cómo funciona la cosa.
¿Algún negado del rock en español? ¿Tal vez Tweety González en Soda Stereo?
Yo creo que hay muchos negados en el rock en español.
Pero Tweety, muy clave en el sonido de Soda y... no más allá de los créditos, ¿no?
Sí, no, pero...
Fue el tecladista de toda la vida de Soda.
Sí, pero bueno...
Es el tecladista de toda la vida. Igualito que los que ponían detrás. Nunca hizo parte del grupo.
Por ejemplo, este personaje, el líder de Virus, que se me escapa el nombre, una banda argentina, que es productor del Signos. Soda suena así por esa gran influencia de esa banda. Aunque los argentinos siempre subieron mucho de esa industria. Unos participaban en los proyectos de los otros, eran como un solo bloque. Ahí yo no creo que exista esa figura del ghost, pero bueno, ¿no? Pues hasta en los discos de Diomedes Díaz, el acordeonero que salía a la calle no era el que grababa, así que hay que ser profesionales.
Muy bien, señores, este fue este episodio muy particular que se llama Músicos que han querido ser desaparecidos por sus propias bandas. Fue un capítulo bueno, interesante. Una cantidad de historias para contar. es un capítulo lleno de anécdotas bien interesantes. Venga, Martina, que de pronto mucha Martina, gente no sabía.
¿Dónde me deja Blaze Bailey de Iron Maiden? Pobrecito.
Sí, ¿no?
Pues ahí está, nadie lo ha querido desaparecer, pero yo creo que más de uno está arrepentido.
Pues imagínese. Bueno, señores, nos vamos. Gracias. Carlos Oñoro, Alberto Marchena, síganos como Roca Domicilio Podcast en Instagram y Facebook, o síganos también en nuestras redes personales, Marchena JR en el caso de las mías, Oñorosaurus Rex en el caso de la de Oñoro, y tenemos un canal en YouTube que se llama Roca Domicilio Podcast. Eso es todo. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y espero hayan disfrutado este episodio, y se lo recomiendan a los amigos y también a los...
a sus enemigos, claro.
Chao, Ñoro.
Porque ellos primero. Chao, Marche, abrazo.